junto a el enorme B.B. King haciendo When Love's Come to Town, cuando el amor llega al pueblo. No se pierdan hoy a las 20 horas aquí en Radio Provincia, Expedición Vinilo.
Fantástico, hoy con...
Sí. Hoy visitamos a Creedence.
Oh, Clearwater Revival. Oh, qué hermosura.
Así que no
qué
se
hermoso.
Lo...
Estuve spoileando un poquito.
No se lo pierdan,
estuve
no se lo pierdan.
Spoileando un poquito, un discazo.
Va a estar bueno, discazo. Discazo. Venimos de Black Sabbath hoy.
Impresionante, impresionante.
Así fallamos un poco ahí, pero bueno. Es nuestro gusto rockero.
Y bueno. Delphi Benesse en la producción, Claudio de Elías en la puesta en el aire, junto a Mati Luque, Perlita Muri, Marcelo Fernández, Sally Harry, Facu Segarra, beso grande para todos, soy Iba Benco, nos vemos
el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Hay un Lugar. Chau chau, que tengan ustedes el mejor fin de semana posible.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. El cielo está cubierto con llovizna, la temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 73%. La provincia confirmó la ausencia de General Pueyrredón a la reunión por el traspaso de Punta Mogotes a la órbita distrital. Se trataba del primer encuentro entre ambas administraciones para avanzar en las decisiones y acuerdos de cara a los contratos de concesión que vencen entre junio y septiembre. En tanto, ya se entregaron los premios a los ganadores del concurso de ideas para la renovación del complejo y el próximo paso es el llamado a licitación para avanzar con las obras. Desde el Ministerio de Producción reiteraron la convocatoria al municipio para poder garantizar certezas a los concesionarios y realizar una transición ordenada de cara a la próxima temporada. El ministro Catopodis dijo que la provincia no va a permitir los negociados con el río Paraná. A propósito del avance de la licitación de la llamada hidrovía, sostuvo que este río es la llave de desarrollo de los distritos bonaerenses de su costa, pero también del país completo. El titular de infraestructura compartió en sus redes sociales un fragmento de su discurso durante un encuentro en San Pedro y dijo que no se va a aceptar ningún saqueo.
En una región que va a defender el sistema portuario, que va a cuidar también todo el desarrollo agropecuario y la tecnología aplicada. Estamos en una región con ciudades muy pujantes, pero también estamos en una región que quiere tener soberanía sobre el río Paraná y que la va a ejercer y que esa soberanía la vamos a defender, porque ese río es el río de nuestro país y no queremos que sea entregado a ningún negocio, a ningún negociado. Nosotros estamos convencidos, los que estamos acá con Axel a la cabeza, estamos convencidos de que la Argentina tiene los recursos naturales estratégicos para poder desarrollarse competitivamente en este futuro inmediato. Pero también estamos convencidos de que no vamos a aceptar ningún saqueo.
La Suipachense vuelve a ponerse en marcha tras 9 meses de parálisis. Se trata de la histórica fábrica láctea de Suipacha, que comenzará una nueva etapa tras la autorización judicial para alquilar la planta industrial a un nuevo operador privado. El anuncio también fue realizado públicamente por el intendente Juan Luis Mancini junto a representantes del gremio Atilra, quien destacó la buena noticia. Israel confirmó que eliminó al máximo jefe militar de Hamas en Gaza. Se trata de Izz al-Din al-Adad, el estratega que buscaba reconstruir la milicia tras la caída de Sinwar. El operativo consistió en un bombardeo realizado anoche en el barrio de Rimal, donde derribaron el refugio en el que se encontraba, que dejó un saldo total de 7 víctimas fatales, incluyendo a su esposa y su hija. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta un sábado inestable, húmedo, con lluvias aisladas por la tarde y lloviznas en la noche. La máxima estimada en el termómetro para hoy es de 16 grados. Cuando pasaron 4 minutos de la hora 13, en La Plata el cielo está cubierto, hay llovizna. La temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 73%.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135. Sábados de 13 a 14 con Damiano Schaeffer. Escucha Provincia.
La provincia de Buenos Aires tiene cosas que defender. Tiene universidades que forman a los primeros universitarios en sus familias, que abren puertas donde antes no había ninguna. Tiene orquestas también que llevan música a los rincones del territorio, que hacen que la cultura no sea solo para los que viven cerca de la capital. Y tiene costas que le dan identidad a comunidades enteras, costas que hay que cuidar porque el mar, como vimos esta semana, no espera. Esta semana también, mientras el país debatía el futuro de la educación superior en las calles y las plazas, nosotros seguimos con la mirada en los 135 distritos. Porque lo que se discute en Buenos Aires también repercute acá, y porque el ajuste no es un titular abstracto. Tiene nombres, tiene aulas, tiene estudiantes que viajan a veces muchas horas para llegar a la clase. Hoy vamos a estar en el norte bonaerense, donde una universidad joven pelea por sus alumnos. Vamos a estar también en el sur de la provincia, donde la cultura le pertenece a todo el mundo. Y vamos a estar en la costa, donde el sábado pasado el mar llegó con fuerza y donde hubo una obra que demostró que valió la pena hacerla. Educación, cultura, territorio, tres maneras de mirar lo que somos.
Código 135, sábados de 13 a 14.
La Universidad Pública Argentina está en el centro del debate político y social en estos días. Esta semana, la cuarta marcha federal universitaria volvió a llenar las plazas del país con estudiantes, docentes y rectores también, que le reclamaban al gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Entre esas voces están las de las universidades del interior bonaerense, que llevan años construyendo una oferta educativa para los jóvenes que antes no tenían la opción de estudiar cerca de sus casas. Una de esas casas de estudios es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la UNSADA. Su rector, el doctor Jerónimo Ainchil, nos acompaña hoy para hablar de la situación del sistema universitario y de lo que significa para los partidos del interior tener una universidad propia. Bienvenido, doctor Ainchil, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Te quería preguntar, bueno, fue el martes pasado la cuarta marcha universitaria, bueno, ¿cómo fue la participación de la UNSADA y, bueno, qué es puntualmente lo que se está pidiendo al gobierno nacional?
Bueno, mira, la participación de la UNSADA, como estamos próximos a acaba, en general lo que se plantea en el cine es que los que estamos más cerca, ambas, nosotros, nos acerquemos a Buenos Aires. Y en el resto de las capitales de las provincias en general se hacen las marchas en cada localidad,
claro.
Hablando de Santa Fe, Córdoba, hubo marchas muy importantes en el sur. Volvamos a lo nuestro. Nosotros así que concurrimos ayer allá, y por supuesto lo que estamos pidiendo es la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada dos veces el año pasado, porque la primera fue vetada y el Congreso insistió, y aún así ya han pasado 200 y pico de días sin que se aplique, ¿no es cierto?
Se trata de una universidad bastante joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya funcionando?
10 años cumplimos, en noviembre del año pasado.
¿Cómo impacta el desfinanciamiento que están viviendo, bueno, todas las instituciones universitarias en general, pero para una universidad que es relativamente recién empieza, digamos?
Mira, para nosotros tiene un impacto tremendo, porque el presupuesto se va construyendo a medida que vos vas consolidando las plantas docentes. Es un tema un poco más técnico, pero digamos, entonces, cuando nos producen el recorte, nosotros no terminamos de consolidar todas las carreras y todas las actividades.
Claro.
Además, también es un momento, como bien decimos, en los primeros años estábamos construyendo aulas, estábamos construyendo laboratorios, estábamos adquiriendo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología los equipamientos para ciencia e investigación. Ya tenemos nuestros becarios, tenemos nuestros primeros investigadores. O sea que el corte para nosotros fue tremendo, porque nos agarra en una época muy inicial.
Claro.
Nosotros, volver a recuperar el ritmo que traíamos nos va a costar mucho. De hecho, algunas obras se terminaron porque estaban lo suficientemente avanzadas como para terminar, y no pudimos incorporar el personal para las tareas más básicas de mantenimiento. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, nada, son todos esfuerzos complejos. Yo no digo que a las más antiguas les vaya más fácil, Yo te cuento lo que nos pasó a nosotros. Es muy complejo terminar de consolidar todas las áreas de la vida universitaria con un corte tan abrupto. Fue tremendo. Y no solamente en el área de, como te decía recién, del Ministerio de Educación, sino también en el área de Ciencia y Tecnología. Las dos áreas quedaron totalmente desfinanciadas.
Claro. Ahí el gobierno lo que dice es que no se puede poner en práctica la ley de financiamiento universitario porque, bueno, no tiene los recursos, o cuando se discutió la ley tantas veces no se hablaba de dónde salían estos recursos. ¿Cuál es, de parte del sistema universitario, la respuesta a un argumento como ese?
Mira, nosotros elegimos el camino más institucional posible para dar una respuesta al planteo que desde el inicio hizo este gobierno respecto de cómo ve las universidades y el recorte que iba a aplicar. Y tomamos este camino de reclamar pacíficamente, con algunas marchas, y pidiendo, nosotros pedimos dos veces leyes de financiamiento en dos años que no hubo ley de presupuesto, en el 24 y en el 25. Parece que se olvidaron las cuestiones. En el 24 no lo conseguimos y en el 25 sí. Entonces, esa ley lo que estaba haciendo es fijar un piso para la ley de presupuesto del 26.
Sí, sí, es un piso mínimo de funcionamiento, digamos.
Claro, porque, digamos, un presupuesto no puede ser inferior al del año anterior. Entonces, nosotros habíamos obtenido la ley. Y si vos me decís, bueno, no la tomaron en cuenta para ejecutarla, pero la tomaron en cuenta como base del presupuesto del año siguiente, bueno, podría haber sido un efecto positivo. ¿Me explico?
Sí, sí.
Bueno, no se hizo nada de todo eso. Y te llevan a esta trampa de decir que yo tengo que decir, no, mira, eso te toca a vos como ejecutivo, cómo organizás las partidas.
Claro.
Para llevar adelante las leyes que existen. Claro. En la Argentina.
Es tu trabajo, no el mío.
Claro, si no, te están pidiendo que gobiernes.
Claro.
Si te dicen, bueno, sí, tenés la ley, ¿cómo la cumplís? Y si yo te tengo que decir eso también, me hago cargo del Ejecutivo.
Claro, claro. Nadie te obligó a gobernar, digamos. Lo haces porque querés.
Claro. ¿Por qué decidiste que no vas a cobrar más el impuesto a algunos bienes suntuarios? Que son mucho menos de lo que reclamamos las universidades.
Claro.
Bueno, tomaste esa decisión, hacete cargo, no sé. Bueno, pero no creo que pase por ahí la discusión que tenemos que dar nosotros.
Claro. Te pregunto por la UNSADA, en particular, digamos, está ubicado en una localidad que tiene 18.000 habitantes. Me decís que empezó hace 10 años. En este tiempo, ¿qué balance podés hacer de los cambios que se realizó en términos de la comunidad con el funcionamiento de la universidad allí en Carmen de Areco?
No, es San Antonio de Areco.
Ah, San Antonio de Areco, perdón.
Y es una localidad de 30.000 habitantes, casi 17.000 en la ciudad cabecera, que es San Antonio. Uh-huh. Y después tenés tres otras localidades rurales: Bagués, Villa Lía y Dugan, que completan esos habitantes. Mira, nosotros de entrada hicimos un planteo que figura en nuestro proyecto institucional. Somos una universidad regional que tiene dos cabeceras, una en San Antonio de Areco y otra en Varadero. Uh-huh. Y tenemos presencia en muchas localidades de los alrededores. En Carmen, que nombraste hace un ratito, sí. En Giles, en Exaltación de la Cruz, en General Sarmiento, en Arrecifes, alguna carrera dictamos en Mercedes. O sea, de entrada, tomamos la idea de que la población para mantener viva una universidad tenía que ser un poco más grande. Mm. y hicimos esta...
Sí, lo pensaron en términos regionales, digamos.
En términos regionales. Nosotros desde el principio decimos que queremos que los chicos se vean locales de una región, no de una ciudad. Mm. Y que puedan movilizarse, lo cual es bastante complejo, como en el resto de la provincia, entre localidades. A veces empiezan la carrera en una localidad y terminan en otra. Bueno, suceden unas cuantas cosas así operativas. Nosotros hemos estabilizado la inscripción anual en 1.300 jóvenes.
Bien.
Ya tenemos 900 graduados. Las carreras más fuertes que se han ido consolidando son administración, informática y ingeniería zootecnista. Mm. Y por debajo de eso tenemos mucha oferta de carreras más cortas, ¿no? De lo que son tecnicaturas o diplomaturas. En este último tiempo, la provincia de Buenos Aires diseñó un programa Puentes con el que muchas veces llegamos a estas localidades que te menciono.
Sí, lo conocemos.
Con ayuda de los municipios y justamente la provincia de Buenos Aires. Mm. Estas localidades que te menciono, los lugares físicos donde se dicta son los que se han puesto en valor dentro del programa Puentes, y a nosotros eso nos da una posibilidad de llegada muy, muy grande. ¿Qué más te puedo contar? Desde el principio nos integramos a un centro de investigaciones de la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, del CONICET. Uh-huh. Así que con eso sí, como que nada, tuvimos el pan abajo del brazo desde el principio, y ya ahora tenemos más o menos radicados acá en la ciudad de Areco 20 investigadores.
Bien.
Entre becarios y miembros de la carrera. Que te decía, ¿no? Bueno, es otra de las cosas que no hay financiamientos, excepto los esfuerzos que hace la SIC nuevamente. No estoy pasando los avisos de la provincia, pero la provincia ha salido en auxilio de las universidades nacionales con asiento justamente en la provincia, muy fuerte.
No sí, se puede reemplazar. Incluso se ha encargado de terminar algunas de las obras edilicias de universidades nacionales,
sí.
Como es el caso acá en Bahía Blanca.
Es cierto, esta semana estuvo el ministro Catopodis también por acá y siempre nos da una mano con estas cuestiones.
Vos recién planteabas...
¿Qué más te puedo contar?
No, planteabas recién esta idea de generar una universidad con un despliegue territorial que excedía la ciudad de San Antonio de Areco, y me hiciste pensar un poco en un argumento que hay últimamente, que viene del mismo lado, digamos, siempre es contradictorio, pero viene del mismo lado, esto de que, por un lado, ¿qué es esto de que haya universidades por todos lados? Pero por otro lado también dicen, no es justo para una persona que vive, no sé, en un determinado pueblo y no puede acercarse o no puede viajar a una universidad, entonces, bueno, no tiene la misma posibilidad que tienen los que sí van a estudiar en una universidad. Hay una contradicción ahí, ¿no? ¿Cómo la pensás vos que estás ahí en territorio?
Mira, había una política muy clara de acercamiento de la educación superior, la educación universitaria, lo más expandida en el territorio posible, que era, tenía un nombre, creo que eran los CRES. Hmm. De los cuales nace esta universidad. Con idea además de revertir la histórica migración a las grandes ciudades. Claro. y recuperar un poco arraigo en el interior. Yo creo que eso es una política muy interesante. Creo que los que hablan de y los ejemplos que toman de otros países se equivocan fuertemente. Yo cuando escucho hablar, cuando hablan de las universidades en Estados Unidos, todos piensan en Boston, en la Ivy League, que deben ser 20 universidades, y se olvidan de decir que en Estados Unidos hay más de 4.500, claro. Porque hay universidades federales, hay universidades estatales, hay universidades hasta municipales en Estados Unidos. Y nadie se asusta de ese despliegue territorial. Y cuando lo comparás en serio, nosotros estamos muy lejos de esos despliegues territoriales. Entonces, es muy difícil discutir con
eslóganes, básicamente.
Con eslógan. Bueno, pero esta es la discusión permanente que propone este gobierno, ¿no?
Bueno, hablando de eslóganes, se volvió a reflotar esta cuestión de déjense auditar, se repite como un mantra, ¿no? Sin demasiado sentido.
Hoy me escuchaba al secretario otra vez con el tema de que nos mandan la plata. A las universidades no nos mandan la plata. Para poder pagar los sueldos, ellos saben perfectamente a quién pago, qué antigüedad tiene. No es que te mandan un Juncadela, esto demuestra mi edad, y yo hago lo que quiero con la plata, ¿viste? Y después que pagás los sueldos, que hoy por hoy estamos por arriba del 90% de la plata que recibimos de sueldo, después vas, pagás todos los servicios, y las pocas compras que hacemos, las hacemos en el portal de compras del Estado, y los pagos que hacemos se rinden, te diría que prácticamente en forma automática.
Claro, un seguimiento en tiempo real.
Por eso, yo a lo mejor universidades muy grandes se demoran un poco más. Para nosotros es casi diario.
Claro.
Y los pequeños programas que todavía existen, qué sé yo, que cada vez son menos, si no los rendís en tiempo y forma, no te mandan un peso más.
Claro.
También existieron los fondos que se daban en los primeros 10 años a las universidades, que es el PROUN, con lo cual vos justamente ibas, te mandaban un presupuesto y te mandaban un programa que después se incorporaba al presupuesto de la universidad, con lo cual vos ibas compensando este crecimiento vegetativo de, el primer año tenés un número de profesores, el segundo más, y va creciendo, ¿no? Porque, ¿me explico?
Sí.
Bueno, también suspendieron eso, digamos. Es complejo.
Jerónimo.
No te doy un buen panorama.
No sabemos. Bueno, en ese sentido te quería preguntar, para ir terminando, ¿qué expectativa tenés para el futuro cercano?
Mira, primero voy a pasar un mensaje que es realmente sentido, porque recién mencionabas Bahía Blanca. Yo creo que hoy las universidades estamos funcionando, en el caso particular, estoy seguro, de San Antonio de Areco, por la pasión y el esfuerzo de docentes, no docentes, y los jóvenes que hacen lo imposible por llegar a la universidad. Nosotros realmente estamos agradecidos a ese esfuerzo, que a veces nos preguntamos hasta dónde sacan fuerzas, porque si no sería insostenible. Eso quería comentártelo. Y la expectativa es que a partir de una marcha como la del martes, el gobierno abra un poco los oídos, se dispongan a hablar, a buscar algún canal de comunicación, que es lo que no tenemos. Nosotros no tenemos interlocución con el Ejecutivo. Y creo que lo que estamos buscando es eso, es a partir del diálogo, que es la única herramienta que concebimos los universitarios, empezar a buscar alguna solución. Espero que también la justicia tome nota de la importancia que tiene la universidad pública para la comunidad, para la sociedad, y acompañe un poco el reclamo que estamos haciendo.
El doctor Jerónimo Ainchil, rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, muchísimas gracias por la claridad y por tu tiempo.
Bueno, Damián, nos veremos en alguna oportunidad.
perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Código 135. Escucha Provincia.
Pehuenco es uno de esos lugares que quienes lo conocen defienden con una convicción especial. Es una villa balnearia del partido de Coronel Rosales, con médanos, bosques de pinos y una costa que durante años fue perdiendo terreno frente al avance del mar. El sábado pasado, un fuerte temporal puso a prueba una obra de defensa costera que la comunidad lleva años reclamando. Victoria Colalilie es periodista y productora de RN Pehuenco, el medio local e independiente que cubre la actualidad de esa localidad desde adentro. Nos va a contar cómo vivieron el temporal desde ese territorio, qué pasó con esta obra de defensa y cómo le va a Pehuenco también cuando el verano termina y los turistas se van. ¿Cómo estás, Vika?
Hola, ¿qué tal, Damiano? ¿Cómo andás?
Muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estuvo allí la sudestada, la ciclogénesis en la localidad de Pehuenco?
Bueno, en esta oportunidad se dio este fenómeno meteorológico que se dio desde la costa. Nosotros particularmente habíamos sufrido algo bastante parecido en términos de vientos una semanita atrás, que hasta fue un poco más fuerte en términos de lo que se vivió en el pueblo. Cuento esto porque la realidad de vivir en Pehuen tiene que ver cuando se pone feo, los temporales se ponen así complicados, uno queda dentro de la casa y lo que pasa en la costa es lo ven los frentistas, ¿no?
Claro.
Uno no sabe demasiado hasta el día después que nos enteramos los daños. En este caso particular fue bien desde la costa el fenómeno meteorológico y lo que tuvo que ver con la localidad... No golpeó tan fuerte como otras veces, sí en cuanto al viento, pero no al agua, ni hubo tantos daños. Sí en la costa, ¿no? El tema de la costa pegó fuerte, fuerte.
Así el intendente Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales, estuvo por la zona y dijo que esta obra de defensa costera funcionó. ¿Eso coincide con lo que ustedes pudieron ver, lo que pudieron cuando pudieron recorrer después de que haya pasado la tormenta? Se habla ahí también de que en los lugares donde esta defensa no estaba, bueno, la situación fue más complicada. ¿Y qué riesgos concretos tienen también estas zonas que no tienen la defensa, en lo que tiene que ver con las viviendas que están ahí en el frente costero?
Bueno, sí, muy evidente en este caso, hay solo un pedacito hecho de la obra de defensa costera. Ahora nosotros estuvimos conversando también con el intendente de Coronel Rosales, con Rodrigo Aristimuño, también seguimos muy de cerca lo que tiene que ver esta obra de defensa costera, que como bien decías, también hay una necesidad, hay un reclamo muy fuerte respecto a lo que tiene que ver con la playa y la recuperación de la playa, que es la principal fuente económica de esta localidad relacionada al turismo, que es el sol y la playa, ¿no?
Claro.
Va desapareciendo, bueno, vos conocés muy bien la región, el paisaje de Pehuenco. Pehuenco es una localidad costera muy joven, tiene 70 años, y el paisaje, vecinos, bueno, ayer mismo conversábamos con vecinos, de 10 años atrás, de 15 años atrás, es totalmente diferente en términos de la costa. Es muy grande la erosión y muy desmesurada. Con el tiempo fueron diferentes las propuestas que se buscaron para paliar esta erosión costera. Y bueno, y esto demanda, es una obra, hasta te diría que es polémica en cuanto a la ingeniería que lleva. Este año, por primera vez, concretamente, porque bueno, es una obra que se viene conversando en términos de la provincia de Buenos Aires desde el gobierno de María Eugenia Vidal. Es una obra que se propuso, es el mismo equipo de hidráulica de la provincia que va a implementar, es el mismo proyecto que en ese momento no se llevó a cabo, y ahora de la mano del gobernador Axel Kicillof se llega finalmente a cabo. Es una obra que financia totalmente la provincia, tercerizando con esta empresa de Mar del Plata que es Alpa Vial. Se completó la primera etapa de la obra, una primera etapa, porque bueno, después vino el verano, y en el verano estaba programado suspender la obra, claro, hasta que van a retomar ahora. El tema es que, bueno, este temporal modificó el perfil costero. Como bien decías, la parte que está con las piedras, este primer tramo que se llevó adelante, demostró la eficacia del sistema en cuanto al médano que va por detrás, ¿no?
Claro, quedó ahí.
Es donde estaba la... Claro. La defensa no comió tanto, como si en los lugares donde no había defensa es impresionante el perfil como quedó en la vera de casas, muy próximas al derrumbe. Ayer conversábamos también con el secretario de Seguridad de Coronel Rosales, con Gabriel Álvarez, y él nos comentaba que bueno, que el paso a seguir ahora era justamente que especialistas vengan a evaluar este tipo de viviendas para ver el tipo, si tienen peligro de derrumbe o no.
Claro, porque hay casas muy cerca, ¿no?, del frente costero.
Sobre el médano. Hay una casa muy nueva que tiene una pileta, la pileta está sobre el frente. Se pueden ver los portones caídos, postes de alumbrado ya caídos. Es muy fuerte el paisaje que hay en este pequeño sector, que falta todavía terminar la obra.
Claro.
Y por sobre, además, como otra consecuencia que trajo este temporal y el haber socavado tan fuerte el médano que todavía no estaba protegido, ahora la empresa va a tener que rever esta obra, porque lo que estaba evaluado en términos concretamente de la ingeniería hidráulica era para un perfil costero determinado, que ahora se vio modificado.
Claro, cambió, claro.
Ahora cambió. Justamente de eso lo estaba hablando ayer el intendente de Coronel Rosales, y bueno, es probable que demore. Nosotros ya hemos visto movimiento en la entrada donde están las grandes rocas que luego trasladadas a la playa. Lo que todavía no vimos es ingresar el personal de la empresa a la playa, que imagino que estarán con esta nueva revisión de la obra. Si me permitís, para sumarte a la polémica, porque te decía, es una obra polémica porque impacta en la naturaleza, porque preserva viviendas. En este caso no vive ningún residente permanente en esas viviendas, son residencias turísticas de veraneo, digo, por en caso de que no estaría peligrando la vivienda en particular de una persona que quedarían sin casa en este momento inmediato, ¿no?
Claro.
Digo, en cuanto a una emergencia edilicia. O bueno, si son propiedades aprobadas, que están construidas con sus planos aprobados, y que bueno, ahí habrá que ver, ¿no?, qué sucede. Parte de los que están un poco en contra o reclaman de esta obra ya no discuten la eficacia, porque la eficacia es evidente. Caminar por el perfil de la costa y ver dónde están las piedras y dónde no es muy clara a la vista. Sin embargo, bueno, dicen que una de las consecuencias que tienen estas piedras es justamente que el mar impacta más fuerte donde no hay erosión, donde no hay piedras. Entonces, bueno, ¿cuál sería un poco la propuesta si vamos a tener que terminar completando esta obra que solamente lleva un pedacito de la costa de Pehuenco, ¿no?, y de la provincia de Buenos Aires, porque esta no es una problemática particular de Pehuenco, sino que es de toda la costa de la provincia de Buenos Aires, donde hidráulica de la provincia está realmente trabajando para paliar esto, que es la fuerza del mar, ¿no,
Daniel? Sí, que es imparable. Y sacándote un poquito de esto, contanos un poco, vos vivís en Pehuenco.
Sí.
Viven ahí.
Sí.
Bueno, contame un poco de Pehuenco.
Bueno, Pehuenco es una localidad que tiene, no se saben los números exactos, pero porque bueno, post pandemia mucha gente se vino a vivir a Pehuenco, bueno, hablamos de mucha gente, pero se estima que no se llega a los 1000 habitantes durante todo el año, que tiene un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver los meses de verano, donde pueden llegar hasta 30.000 personas, 40.000 personas en un fin de semana. Es un poco abrumador para quienes vivimos.
Claro, sí. Es una invasión.
Este tipo de localidades, sí, es un poco invasivo. Pero bueno, a la vez es una fuente de ingreso importantísima y es nuestra salida a la vida y tiene un contexto muy lindo. Es una localidad que si bien pertenece al partido de Coronel Rosales, está distante de la localidad cabecera de Punta Alta y eso hace que tenga una independencia cultural, tal vez identitaria. Nosotros tenemos mucha relación con Montehermoso.
Claro.
Si bien es otro municipio, nos sentimos muy identificados con Montehermoso y tenemos bastantes dificultades. Una de las principales dificultades que yo creo que se encuentra acá en Pehuenco tiene que ver con toda la región también, con el tema de cómo movilizarnos, ¿no? De un lado al otro. Es uno de los temas de los traslados, cómo llegar a Bahía Blanca, cómo llegar a Punta Alta. El transporte público es muy escaso y, bueno, y sobre todo, cómo llegar a Montehermoso, por ejemplo, para nosotros, que sería una solución inmediata. Tiene que ver con estas fronteras económicas que por ahí no lo tienen que ver tanto con la identidad. En un momento se podía ir por la playa, luego con
¿qué son? El tema pues de la son preservación 40 ambiental. Kilómetros, más o menos.
Claro, de 40 kilómetros por playa se transforma, no, menos, un poco menos por playa, se transforman en casi 70 kilómetros por ruta,
claro.
Por ahí un poco menos por el Camino de la Soberana, pero bueno, es bastante complejo el llegar a Monte, lo que nos permitiría aquí en Pehuenco tener otra calidad de vida, ¿no? En Montehermoso hay otros... Hay otras propuestas.
Otras prestaciones. Y en lo sí, que tiene que ver, sí. Este programa se escucha en La Plata y alrededores. Que vendeme un poquito Pehuenco. Yo sé que vos no querés que vaya demasiada gente, que no te invadan.
No, pero, por favor, al contrario.
Pero digamos, es un lugar que tiene una playa muy linda, que tiene el agua cálida, el agua muy muy tranquila. Es un lugar que no tiene muchas olas.
Y bueno, Pehuenco tiene que ver con una de las pocas playas vírgenes que todavía quedan en la costa atlántica bonaerense. Y lo que tiene de particular, sobre todo en verano, es la temperatura del agua, ¿no? Al menos eso compartimos con Montehermoso, que está corriente cálida, que llega, que hace que las aguas sean un poco más cálidas que el resto de la costa atlántica. La particularidad más grande de Pehuenco es la naturaleza, por sobre claro, todas las cosas. El arbolado, el bosque sobre el mar.
Era mar y pino, ¿no? Era Pehuenco.
Mar y pino, sí, somos naturaleza, es el eslogan que se usa esta temporada para vender Pehuenco y es la propuesta que tiene que va mermando lo que tiene con la costa atlántica. Aparte, por sobre todo los diferenciales, en Pehuenco tenemos la reserva paleontológica, que es súper interesante, el tema de las huellas, como este patrimonio natural único, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Un poco, bueno, siempre con el mito de que es difícil de ver algunas huellas, no sé si se ha tocado verlas, pero bueno,
son huellas de diptodonte, ¿no?
De todo tipo de animales, de megafauna que hubo por estos lados. Es muy interesante la historia de la reserva, que justamente ahora para octubre va a cumplir 40 años desde su reconocimiento, desde el descubrimiento de estos primeros, de este yacimiento fósil tan frágil que son las huellas de mastodontes,
de megaterio. Estuvo Darwin también por ahí, estaba en la famosa retama de Darwin, característica de la zona.
Sí, es importante. Es importante resaltar, bueno, yendo a esto que hablábamos de la provincia de Buenos Aires, la injerencia que tuvo aquí la provincia de Buenos Aires últimamente, como un balneario muy pequeño y un poco misterioso, todavía no tan conocido, nosotros tuvimos mucho apoyo, tenemos mucho apoyo del gobernador Axel Kicillof, no solamente con la obra de defensa costera, sino que están en este momento trabajando en un parque solar que tiene que ver con el déficit de energía, un poco la dificultad que tiene este Pehuenco que va creciendo tanto año a año, y tenemos una obra ahí muy importante, muy interesante, que está generando, aparte de un zoom de actividades múltiples que ya tiene una platea hecha. Sabemos que nuestro intendente tiene un contacto muy estrecho con el gobernador, más que nada vinculado con el PUAC y con Punta Alta, pero hizo que nuestro intendente pueda gestionar varias necesidades que tiene. La principal que nos queda, y un poco yendo a lo que me proponías al principio cuando me presentabas esto de cómo era este Pehuenco fuera de temporada, la limitación más grande que tenemos tiene que ver con la falta de gas natural, ¿no? Nosotros hemos podido, bueno, nos hemos cruzado con vos, Damiano, en las visitas que tuvo Axel Kicillof aquí a Pehuenco mismo, bueno, dos veces.
Sí, me acuerdo, hizo una conferencia de verano.
donde pudimos preguntarle varias veces sobre el tema del gas. Ya nos ve venir a nosotros, ya sabe lo del gas. Nuestro intendente también se lo estuvo gestionando, así que bueno, sería como lo que faltaría para poder hacer un verdadero cambio importante. La provincia está muy presente aquí en nuestra localidad y eso tiene mucho valor.
Gracias por tu tiempo, Ica.
No, gracias a ustedes, Damián, un placer poder ofrecerles, contarles un poquito de Pehuenco. Gracias porque Pehuenco también aparezca en los medios de la provincia y por supuesto están todos, todas invitados a venir a veranear y a conocer este lugar hermoso que tiene también la provincia de Buenos Aires. Saludos para vos, Damián, y para todo tu equipo.
Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. En tu ventana.
Cambiar.
Ya volvemos.
viernes a domingo, aprovecha. Arroz gallo oro por un kilogramo, 1.599 pesos. Cacao Toddy por 800 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Vigencia el 15 del 7 de agosto y hasta otra vez, los precios de referencias finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados
de 14 a 16 por Radio Provincia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Código 135 con Damiano Sheffield.
Hay algo que le pertenece a todos, pero que no siempre llega a todos. Vamos a llamarlas las artes clásicas, en todo caso me van a corregir ahora. O hablemos de la cultura si quieren. En el sur de la provincia de Buenos Aires existe un organismo que trabaja exactamente para cambiar eso. Los organismos artísticos del sur, los OAS, dependen del Distrito Cultural de la provincia y tienen acá en Bahía Blanca una orquesta sinfónica, un coro y un ballet. Que también a veces salen a los distritos para que no sea únicamente un privilegio de Bahía Blanca. Bueno, al frente de la propuesta artística de los OAS está Ramin Bayani, que es también violinista y director de orquesta, nacido en Teherán, que encontró en esta parte del país y en esta parte del mundo un lugar donde poder proyectarse. Bueno, nos acompaña hoy, nos está escuchando. ¿Cómo estás, Ramin?
¿Cómo estás, Damiano? ¿Cómo estás? Siempre un placer y muchísimas gracias.
No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos en principio qué son los organismos artísticos del sur y bueno, y qué lugar ocupan dentro de la oferta cultural de la provincia.
Bueno, los organismos artísticos del sur ya tienen unos cuantos años, o sea, abarca como tal, como vos bien dijiste, los tres cuerpos artísticos. Ballet, orquesta y coro, y además muchísima gente que trabaja alrededor de eso, ¿no? De secciones técnicas, que hay vestuario, escenografía, bueno, son algo más de 300 trabajadores que trabajan para la cultura de la provincia, y realmente creo que es uno de los orgullos de la provincia, tener cuerpos artísticos de esa magnitud y cuerpos estables, además, me parece que es, no es poca cosa en este contexto del mundo y del país, ni hablar. Así que creo que es una joya que digamos, que pertenece a todos los bonaerenses, por supuesto, y trabajamos muy duramente, muy siempre abocado a fabricar arte y hacer continuamente funciones de todo tipo con los tres cuerpos artísticos.
Sí, y además la calidad, ¿no? La calidad que tienen los artistas de los organismos artísticos del sur es una cosa increíble.
Sí, totalmente. O sea, el ingreso, por supuesto, a los cuerpos artísticos se hace a través de concurso público y abierto. Son concursos, inclusive, en especial en caso de orquesta. El ballet también, no tanto el coro, pero son concursos internacionales. O sea, nosotros tenemos inclusive gente de toda, en la orquesta es increíble la cantidad de extranjeros de todos lados del mundo que tenemos, así que se elige, digamos, la selección, digamos, de los músicos es muy muy amplia, digamos.
Ustedes ya empezaron la temporada 2026, ¿en qué están mostrando hoy en día?
Bueno, nosotros empezamos ya en mes de marzo, ya con varias funciones. Llevamos hasta ahora, creo que, si no me equivoco, debemos llevar como 8 funciones con seguridad, desde entre marzo y abril, que es bastante. Y bueno, y en mayo ya tenemos también funciones importantes. Tenemos 4 funciones del ballet, de Ballet del Sur, 2 funciones didácticas del Ballet del Sur también. Tenemos un concierto coral del coro estable con su flamante directora que asumió ahora hace muy poco, y también dos conciertos de hermoso de música de películas. Así que tenemos bastante este mes, mucha actividad, gracias a Dios.
Sí, y ustedes hoy en día se están acomodándose, ¿no? Porque utilizaban ahí, tenían como plataforma el Teatro Municipal de Bahía Blanca, que con la inundación de marzo del año pasado, bueno, se vio severamente afectado, y hoy están medio como itinerantes, ¿no?
Sí. Realmente lo de la inundación, más allá de todo el daño que hubo, digamos, a todas las personas, toda la gente que lo sufrió, para nosotros fue un golpe durísimo como organismo, porque nuestra casa se inundó. Es el lugar de los organismos artísticos, y así, bueno, nos quedamos en la calle y a buscar lugar. Y bueno, el año pasado ya pudimos hacer bastantes cosas allá. Hicimos prácticamente toda la temporada en el Teatro Gran Plaza, en Galería Plaza, y este año también estamos abocados a tener ese espacio que es un teatro enorme. Es un teatro, o sea, en cuanto a las butacas, tiene más butacas que inclusive el Teatro Municipal, porque el Teatro Municipal tiene 730 más o menos, y es, tiene 900 y pico, 930, así que tiene. Pero bueno, el Teatro Municipal es el Teatro Municipal, pero bueno, lamentablemente por un largo tiempo creo que no lo vamos a tener. Pero bueno, nos estamos tratando de adaptar al lugar como estadio. No podemos desperdiciar absolutamente nada, así que para nosotros ya es un avance enorme tener este espacio para trabajar.
Vos recién mencionabas la situación del país. ¿Cómo ves la situación de la cultura? ¿Cómo ves cuando tienen función la afluencia de público, si hay más público o menos público? Yo sé que algunas de estas entradas para los espectáculos se venden, que tienen precios accesibles, y hay también descuentos para jubilados, para veteranos de Malvinas, pero bueno, ¿cómo ves en líneas generales los consumos culturales acá en Bahía Blanca con toda la situación que hoy contabas?
Claro, la verdad, me voy a ser sincero, nos estamos viendo una merma realmente en No por las ganas de la gente, porque nosotros tenemos mucha, inclusive trabajamos con mucha gente de la parte social, digamos, tenemos una política de cultura, política social, siempre en todos los conciertos nuestros, llevar a la gente, o sea, que tengan acceso gratuito, la gente de PAMI, la gente de sociedad de fomento, así que tratamos de que puedan asistir gente que no puede por ahí acceder a pagar la entrada. Pero la gente que sí puede acceder a pagarlo, y vemos una merma un poco en el tema por la situación económica, básicamente. O sea, no se puede maquillar demasiado, y se nota que las cosas no están costando, pero bueno, nosotros igualmente seguimos con la sala, en la mayor parte de los conciertos, muy nutrida de gente, con muchas ganas. Como digo, la gente sí tiene, las ganas no le falta, sí. Todo lo contrario, porque vimos inclusive después de la inundación hubo como una renovación, como una de gente y de ganas de gente que asistió más a los conciertos, pero bueno, los últimos tiempos se ve un poco más complicado. Así que yo lo atribuyo por lo menos a que, bueno, la gente hace lo que puede con lo que gana, así que bueno.
Hoy mencionaba vos, tu cargo actual es director artístico, pero también sos director de orquesta, y te he visto alguna que otra vez en acción. Contame, ¿cuál es el trabajo que hace un director artístico de un organismo con estos tres cuerpos, la orquesta, un coro y un ballet? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, yo en la parte, digamos, que no es la dirección orquestal, es la dirección artística, es coordinar toda la parte programación y toda la logística de los cuerpos artísticos, de los tres cuerpos artísticos, con los tres directores. O sea, cada cuerpo tiene su director, además titular. Y yo coordino con los tres las actividades de los tres cuerpos, para empezar el tema de las fechas de los conciertos y todos los requerimientos, y coordino los requerimientos técnicos, requerimientos artísticos en cuanto a las partituras, todo lo que tenga que ver con las funciones de los tres cuerpos lo coordino yo, digamos. Ese es el trabajo que no me falta nada, claro. Realmente.
No, porque vos hoy cuando comenzamos la charla hablaste también de la gente que maquilla, la gente que arma el escenario, la gente que arma el vestuario. Es mucho, mucho laburo para coordinar.
Sí. Y además, por otra parte, los organismos artísticos tienen un coordinador general, que es Sebastián Berenger, que él es el coordinador general de los cuerpos artísticos de todo, que además tiene otros realmente está muy abocado también, porque hay que llevar todo eso, además, administrativamente,
claro.
Y políticamente adelante, cosa que no es fácil, pero bueno, con esto está él. Así que yo me dedico más a la parte,
Artística.
Artística, y él más a esa parte, que la verdad es que lo está llevando muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Ramín,
así que
un millón de gracias, Ramín, por tu tiempo.
Por favor,
y a seguir laburando. Es impresionante, la verdad que es un orgullo bahiense. Los organismos artísticos del sur tienen siempre propuestas superadoras, interesantes, de calidad. No está para perdérselo, es para aprovechar esta posibilidad acá en la ciudad.
Y hay que cuidarlo, como estas cosas, hay que cuidar estas cosas, porque nunca nada está asegurado.
Exacto.
Bueno, te agradezco muchísimo, Damián, en serio.
Un abrazo grande. Esto fue Código 135, el programa número 6. La provincia de Buenos Aires nunca deja de moverse. Hay gente estudiando, tocando, construyendo, reclamando, cuidando lo que es suyo. Cada semana encontramos nuevas razones para creer que vale la pena ponerle el oído. La semana que viene volvemos. Son 135 distritos y todavía nos faltan muchos. El próximo programa, sábado a las 13, por la radio pública de la provincia 1270.